hoy resulta.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los días. Y para concluir el programa de hoy, tertulia de los miércoles. Don Chano Esteve, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo presentamos porque sale usted inmediatamente a mover su vehículo a cuatro ruedas, contaminante, con huellas de monóxido de carbono, a extinguir. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Que está en un atentado ecológico con el coche que usa el Chano, ¿eh? Echa un humo.
Es la hipocresía del PSOE.
Y le digo, ya vamos a empezar.
Y lo dijo así porque no está.
Es que es verdad. Lo que está diciendo.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jorge Violán, que ya ha estado disfrutando de aquí de la sección de amigo Rafa. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí.
¿Te gusta la sección de Rafa, ¿no?
Muy interesante. Aparte es un hombre erudito, es muy polivalente, tiene un bagaje personal espectacular. Y realmente me admira. Ya le venía oyendo cuando venía y luego pues me atreví a meterme un ratito por aquí más cerca, ¿no?
Se ve que te gusta la sociología y los datos de las estadísticas bien interpretados son tan útiles.
¿Eh? Absolutamente, yo creo que sí.
Pues nada, una sección que intentaremos mantener aquí en el tiempo, que a veces nos cuesta, pero tener como colaborador a Rafa pues es un placer. Oye, el día de hoy es un día en el que yo me empecé un poco tristón, porque eso se nota, ¿no? Dice, cuando uno después oye los podcasts y ve tal cómo empieza la mañana y tal, empecé un poco tristón porque el contenido de las noticias del día pues no son halagüeñas, ¿no? Es decir, una situación de estar estancados en un mismo, parece el día de la marmota, ¿no? Más de lo mismo, vamos incorporando datos, vamos incorporando temas, pero falta de transparencia, falta de claridad, nos tratan un poco como una población borrega, no nos dicen lo que debemos saber, sino lo que quieren que sepamos. Pero hay cositas que llegan hasta graciosas, ¿no? Porque se superan todos los límites habidos y por haber con la conjunción de intereses políticos de determinadas fuerzas políticas, donde no excluyo a ninguna, don Javier. No excluyo a ninguna porque están... Y después la cohabitación de los medios de comunicación, ¿no? Es cada día más alarmante cómo seleccionan lo que tenemos que saber y lo que no tenemos que saber. Cómo ponen el foco en lo que es importante y lo que queremos que hablar tomando café con los amigos y tal. Y cómo hay cosas que pasan por el lado y no... Y les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes que el incendio de Arona no es la primera que se produce? En ese mismo vertedero, en ese mismo planta de compostaje, hace 15 años hubo un incendio de similares características. ¿Saben ustedes que eso provocó una legislación para que el gobierno autónomo tomara el control del compostaje y que se hicieran 4 plantas públicas de compostaje que no se han hecho? ¿Han oído esto que les acabo de contar con respecto a los Arona? ¿O simplemente estamos preocupándonos si es tóxico o no es tóxico? ¿Si los bomberos, si no los bomberos?
Mira, hay un dato. A veces a mí me pasa interesarme de esa noticia porque me llaman desde los medios de comunicación en Italia. Por ejemplo, hay otro medio de comunicación, una radio, que me llama para saber más o menos cómo se está desarrollando ese evento, porque el incendio es algo que llama la atención.
Sobre todo porque se ve desde la autopista.
Exacto.
Alarmantemente, ¿no?
Entonces me preguntan y yo a veces digo, mira, es que la fuente del periodismo de aquí, ¿no? Tú coges una noticia y cuando la lees ves solo que se habla del incendio, de cuando bomberos están actuando,
si hay helicóptero o no,
si el helicóptero hay o no y cuando hay, si estaba presente la presidenta del cabildo o no, pero nadie que investiga y que te dice el incendio se ha producido aparentemente por ese motivo o por ese otro. No hay una investigación periodística sobre un hecho, te relatan simplemente cuanto militare hai per solucionare un problema e se hai l'incendio esso produce allarme nella popolazione. Però, vamo, è un incendio di una planta di compostaje. A me non mi importa, io do per assumito che vayan los bomberos. Eso ya se da, por hecho. Non mi importa saber se hai 1, 2, 3 o 4. Mi importa saber se l'incendio si è producito per una negligenza, si è producito volontariamente, che hai detrás de esa planta di compostaje. Il periodista tiene che essere questo. Así que io a veces me quedo así e le dico, mira che la notizia che danno è questa, si quiere averiguo. Pero ya cuando averiguo la notizia ya ha passato de importanza, perché la gente se ve appagata e relajata sabiendo che hai los bomberos. Vamos, è normale che hai i bomberos.
Por mí el tema este del compostaje y del tratamiento de residuos sólidos en Canarias me preocupa un poquito y me preocupa muchísimo que solamente he encontrado un artículo de opinión de el Canarias Noticias, no sé si conocerán este medio digital, que no es muy extendido. Una noticia que se publicó el 14 del 1 donde hace mención a la trayectoria de esta planta de compostaje y realmente lo que hay detrás no se sabe.
No se sabe.
Es decir, son suposiciones, hay datos históricos, el tema de que hubo un incendio en el año 2008 creo que es importante, que hay una legislación que no se ha cumplido creo que es muy importante, sí, claro. Tanto que nos llenamos la boca de la economía circular, de la transición ecológica, de la reutilización de los recursos. La mayor planta de compostaje de Tenerife es una sociedad privada con una concesión del gobierno de Canarias. Cuando el tratamiento de residuos es competencia del cabildo, todas estas cosas
son
cosas que debería de llama. A mí me llama muchísimo la atención, pero coge el teléfono y llama a ver quién te contesta.
Mira, no hablamos de eso.
Porque nadie te dice nada. No, Blanca está allí con el incendio, parece que tiene que apagarlo ella, en vez de enterarse de qué ha pasado con este tema de verdad. Y el periodismo pues luce, brilla por su ausencia.
Es que yo creo que yo francamente lo del incendio de Orana no lo he seguido porque el fin de semana estuve en Madrid ocupado con mi nieto.
Aunque entonces, estuviese estado aquí tampoco te hubiese enterado más de que la llama está espectacular.
No, sí que vi que estaba controlado y que iban a tardar una semana o más en apagarlo y toda esa historia, lo que son los titulares, pero luego en el meollo no entré. Pero de todas maneras hace dos semanas vi un programa en televisión que hablaba del tráfico y la venta y el control de las basuras, ¿no? Sobre todo las basuras tecnológicas, lo que se refiere a ordenadores y
móviles,
aparatos electrodomésticos, y cómo es la recuperación de los metales, el proceso de recuperación de los metales en los ordenadores y en toda esa serie de aparatos. Y la verdad es que es un mundo absolutamente oscuro en el que hay un escasísimo control, es decir, las empresas prácticamente tienen patente de corso y luego además hay colusión entre los intereses empresariales, los aduaneros de los diferentes países, la policía y otras instituciones, de tal manera que es bastante complicado hacer un seguimiento a una carga que va desde aquí a los países de Asia, que es fundamentalmente los que reciben esa basura, que la compran y luego la transforman teóricamente, porque hay que ver en qué condiciones recuperan los metales. Son particulares al aire libre, generando más mierda, con perdón, de la que recuperan. De forma que este es un mundo que no... Que no acaba de aclararse y que efectivamente pasa lo que tú dices. ¿Quién tiene aquí las competencias? ¿Qué es Ecoembe?
Es una empresa privada.
Es una empresa privada.
Es una empresa privada.
Es una empresa privada que se nutre de materia prima que le damos la gente que tiene compromiso con el reciclaje, que va y coloca sus botellitas, sus plásticos, sus historias, su papel, y que a cambio de todo eso, indistintamente de que tengas conciencia o no ecológica, el consumidor no recibe absolutamente nada.
Como en otros países de Europa que sí lo
hacen. Como en otros países de Europa, por ejemplo Alemania, donde sí recibe
bonificación de la tasa de basura.
Sí, efectivamente. Y si no, no das nada material al ciudadano, por lo menos a la ciudad, es decir, da algo a la ciudad que recicla, que tiene compromiso, para que los ciudadanos vean que su trabajo, que su compromiso, valga la redundancia, sirve para algo, ¿no? Entonces, este, insisto, es un mundo bastante... ¿Qué pasó también? ¿Recuerdan el incendio enorme que hubo en Seseña con la planta esa de recuperación de neumáticos que estuvo ardiendo meses y generando una polución tremenda?
Ahí sí que había cosas tóxicas.
Que afectaba a la gente porque era un producto tóxico y, sin embargo, pasó a la historia.
Pero es más de los que...
Perdona y acabo. Javier, ¿qué ha pasado con el gran incendio que afectó a Tenerife el pasado verano? ¿Dónde están los datos? ¿Se ha seguido algún tipo de investigación? ¿Se sabe o no se sabe quién fue? Que por lo visto era Vox Populi, que eran...
Mandaron callar y se callaron.
Y se callaron.
Y no se ha vuelto a saber nada.
Entonces, ya esto está solucionado. Se quemó el bosque, no pasó nada, no hubo afortunadamente ninguna víctima. Entonces ya está todo olvidado.
Es que tú has oído o habéis oído en alguna ocasión últimamente, en estos últimos años, de la culpabilidad de los gobiernos en el tema de los incendios forestales. Parece ser que no tienen nada de culpa, nadie echa culpa. Enseguida sale el decir, esto ha sido provocado. Y entonces, ha sido provocado, nos están incitando a decir, ¿quién ha sido? Le cojo y le cuelgo. Ya está enfocado, ya te han dicho quién ha sido, sin saberlo. A lo mejor ha sido por negligencia de las administraciones, por no tener limpio el bosque, por no tener adecuadas condiciones el bosque, que es lo más lógico que hubiera pasado, sino que ya te ponen por medio a una persona, a alguien culpable. Y los focos de todo medio de comunicación y de todas las personas van a decir, ¿quién será? Vamos a por él. No, el odio hacia la persona, al pirómano, y la mayoría de las ocasiones no ha sido provocado. En la mayoría de ocasiones ha sido por las malas condiciones del que tienen los bosques. Siempre se ha dicho, y es la realidad, que los incendios se apagan en invierno. Se apaga en invierno, ¿por qué? Porque las patrullas, la gente que tiene que estar trabajando y colaborando, se hace en invierno. Mantenimiento de los...
Eso lo hablamos un año y otro año, y habrá que preguntarle cuántos agentes forestales...
Políticas forestales.
Sí, a mí lo que me gustaría un poquito remarcar es, yo creo que además en coherencia a los comentarios, parece claro que realmente la trascendencia pública de cualquier evento de este tipo, desde los incendios hasta la basura y los pellets estos que han caído por el Mediterráneo, va a tener una repercusión en la medida que tenga rédito político al partido que puede influir en los medios. Y eso es clarísimo. Y si no hay más información es porque no interesa. Ni a la administración actual.
Ni a uno ni a otro.
Ni a la administración actual, ni la pasada, que probablemente es la que tendría que haber tenido responsabilidades, ¿no? Porque si había que una modificación y si hubo una ley, no se puso en marcha para culminar en el objetivo final. Entonces yo quiero remarcar el común denominador. Los medios de comunicación son responsables, pero claro, son responsables porque se dedican a hacer su trabajo, ¿no? Que dar información y cobrar por ese retorno, es decir, por esa contribución, esa utilidad de dar la información. ¿Qué ocurre? Que el 90% de la información trascendente, titulares y todo esto, yo pude alcanzar una conclusión, al igual que otros compañeros, en el sentido de que es una manipulación informativa brutal. Todo es distinto, la realidad objetiva. Se cuenta como se quiere o como dicen que tienes que informarlo. Y hasta donde ellos quieren. Quien quiere, quien tiene interés o quien deja de tenerlo, o porque hay un consenso vamos a dejar las cosas así. Por tanto, yo creo que la curiosidad para saber la realidad objetiva de todos estos temas, pues realmente es una tarea difícil. Pero claro, si ves varias fuentes, a lo mejor hay algunos atisbos que nos ayudan a interpretar cuál es la realidad.
La falta de noticias, la falta de poder conformar las noticias, lo que te lleva es a la teoría de la conspiración. En el sentido, a mí personalmente, cuando a mí me llama la atención esto el día 14 y estamos a 17, llevo 3 días intentando contactar con montones de departamentos medioambientales, tanto del Cabildo como el del Gobierno de Canarias, que hay un montón de directores generales, secretarios generales técnicos, consejeros y viceconsejeros, y no es que no se pongan al teléfono, es que no te responden. Oye, por la semana que viene, o es que espérate, porque claro, está la licencia es del Gobierno de Canarias, la competencia en residuos es del Cabildo Insular, hay un montón de gente en estos ámbitos. Nadie quiere decir nada. Es decir, que se apague el incendio, lo que decía Giovanna. Que se apague, vamos a tomar helicóptero.
¿Cuántos bomberos?
El gobierno canario es nuevo. El gobierno canario es nuevo, reciente.
De todas maneras, yo lo que creo es que este es un tema bastante complicado y se ha visto por el vertido de los peles famosos. Es decir, lo que tienen que aclarar los gobiernos y las leyes internacionales es las responsabilidades de ese transporte. Es decir, no se puede estar al albur de que un barco tenga bandera de un país, la radicación de la compañía esté en otro y el transporte hagan ahí una especie de triangulación para salvar
impunidad absoluta.
Para salvar
claro que la responsabilidad en España legales es del ministerio y no del gobierno.
Bueno, en el caso de la contaminación
marítima
corresponde en primer lugar a las autonomías, la gestión de
las playas son autonómicas, pero el mar
es donde aparecieron los peles. Y de todas maneras, ya que hablamos de manipulación informativa, los empleados de la televisión gallega llevan 300 días denunciando la manipulación de los medios de comunicación gallegos que no informan correctamente y que en función de los intereses del gobierno se guardan determinadas informaciones. Y bueno, la semana pasada se hizo el reparto del dinero a los medios gallegos y solamente hay que desplegar las páginas para que vean quiénes son los que reciben las subvenciones mayores. Es decir,
¿quién está haciendo equivalencia entre el chapote y los peles?
Perdona,
la misma cosa, gobierno de España.
¿Quién
mayor manipulación?
¿Quién está haciendo lo de que te vote chapote?
No, pero eso es otra
historia.
Chapote no era...
Eso es una campaña de...
Chapote no era chapapote, sino...
Chapote era un terrorista. Hacían una especie de...
Lo que está claro es que la prioridad no es recoger el pele.
Eso está claro.
La prioridad es sacarle dedito político.
Los peles habían aparecido...
Por un lado y por el otro.
Los peles habían aparecido ya en Cataluña.
Y en Canarias.
Y en Tarragona, pero en Tarragona bastante. Y no se afrontó.
Si se caen contenedores de eso casi todos los días.
Lo que habría, que me parece que eran 300 personas recogiendo las bolitas esas, y al final de una jornada habían cogido, no sé si eran 1.5 kilos o 2 kilos.
Sí, sí, claro, sí, que es una cosa muy complicada. Es complicadísimo.
Ustedes
lo que hay que hacer es fijar.
¿Ustedes van mucho a las playas canarias? ¿Van mucho a las playas canarias? Hace tiempo que no voy.
Mira, yo he leído
pero
de un estudio.
Parece ser que en las costas canarias no es que aparecieran. Es que estamos conviviendo con ese tipo de plástico años.
Sí. Años. Sí. Eso yo he leído el otro día.
Yo en el puerto no lo he visto.
No, pero que se mezcla
yo
con la roca.
Yo sé que lo he visto en la zona de Playa Jardín y por ahí y tal, en la parte del castillo y por
han
ahí.
Han aparecido en Bajamar, Punta Hidalgo, en Arafo, en Abades. Y parece
en
que
el sur, yo sí, aquí en la zona norte, en Alboyullo y en el puerto no los he visto.
Todo el plástico llega al mar. El mundo en la Tierra tenemos un problema gravísimo que es la contaminación marítima producida por todos los desechos plásticos que están flotando.
Y estos no son desechos, esto es materia prima.
Es que se llama basura marina.
Y no hay actuación internacional ni coordinación de ningún tipo para resolver el problema. Si tú...
Ni intención. Ni intención. Lo que decía Chano de la legislación internacional del comercio marítimo, que lo que ampara es el ocultismo.
A los piratas.
Banderas de conveniencia.
Pero yo añado una cosa. En la Universidad de La Laguna hay un equipo de investigadores científicos que llevan denunciando este hecho, esta de la basura marina, hace más de 15 años.
En Canarias.
En Canarias. Y es la Universidad
de
La Laguna.
No
es un
ente
desconocido e insignificante. Lo que pasa es que todo el mundo no le importa.
Sí.
Y hay datos de que esa basura se mezcla con la roca y con la arena. Vivimos en una playa contaminada, pero ¿de verdad alguien creía que no iba a ser contaminada? No hay una playa contaminada en ese mundo.
El medio ambiente es una mentira. En una mentira.
¿Solamente en medio ambiente, Javier?
No, me refiero porque estamos hablando del tema.
Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el tema del medio ambiente es una mentira. Nos han vendido ahí, como dicen aquí, nos han vendido la burra. Hay un mínimo de gente que tiene compromiso.
Yo creo que hay mucha gente comprometida.
No te creas que hay tanto. Mira, esta mañana desayunando hacíamos ese conteo entre Carmen y yo. Nosotros tenemos basura orgánica, tenemos plásticos y latas. Tengo por otro lado papel. Carmen, como es farmacéutica, tiene una caja donde todo lo que tiene que ver con las medicinas lo mete en esa caja y luego lo llevamos a la farmacia.
El cartón,
que
es el punto, los blisters, ¿no?
Que es el punto...
¿El cartón de las medicinas?
También las cajas, porque las cajas se contaminan y las recogen.
¡Hala! Pues yo las cartones las meto en el papel.
Pues las cajas también las metí ahí. Y luego tengo botellas en el garaje, tengo pilas, o sea, absolutamente todo.
¿Aceite?
Y empecé a hacer... Aceite, tengo una botella de agua que llena.
Tiene una casa grande.
Inteligente. Es una casa inteligente porque hay dos posiciones.
Es una casa grande.
Hay dos posiciones culturales que son antagónicas, pero se complementan.
No,
te lo digo francamente, porque yo vivo en casa parecido a lo tuyo.
Sí, ya sé que.
¿Me entiendes?
Tú es al revés.
No, claro, pero al revés. O sea, yo no soy de izquierda y mi mujer no es de derecha. Y en el caso tuyo, Carmen, que conozco hace muchos años.
Ya sé yo que
no es de izquierda y tú tampoco eres de derecha. Y eso es una
cosa. Por eso nos llamamos se alcanza tú y yo bien.
No, pero.
Os envidiáis puntualmente.
Pero prima lo que falta en España, que es buscar consenso.
Sí, ya lo dije el otro día.
Y eso es fundamental.
Sí.
Por tanto, yo creo que nosotros en eso hemos superado la asignatura.
Sí, entonces.
Y lo que trata ahora es que nosotros, entre todos,
busquemos consenso. Uno recoge una cosa, pero la mayoría no tiene compromiso. Pero es que no tiene compromiso, ¿vale? Ese compromiso que tenemos.
A mí la excusa de que para qué voy a separar la basura y después en el PIR se junta. Eso es mentira.
Es una falacia.
Mira, sí. Nosotros ya pagamos unos impuestos prácticamente en todo.
Pero si no queréis pagar impuestos, los de derecha.
Para hacer reciclaje, para reciclar las cosas, estamos pagando unos impuestos. Entonces, Ecoembes en este caso, decimos esta empresa porque es la que recicla aquí, Ecoembes ya estará cobrando por parte de esos impuestos que estamos pagando a la ciudadanía, estará cobrando un dinero, se estará abasteciendo de eso, ¿no? Pero encima de eso, encima de que pagamos ese impuesto para que se reciclen esos productos, que lo pagamos ya nosotros, resulta que en casa nosotros reciclamos, hacemos el trabajo de lo que tenía que hacer la empresa que está encargado de reciclar.
No lo hacemos entonces.
¿No lo habéis pensado?
No, lo hacemos. Vamos a ponérselo difícil al enemigo.
Vamos
a complicarlo.
Hace años, yo creo que ahora no ocurrirá esas cosas. Hace años en hoteles del sur, por no decir también en hoteles del norte.
Eso, Javier, pago la luz, la dejo encendida todo el día.
Eso
es lo mismo.
Yo lo dejo en el aire. Simplemente estábamos haciendo un trabajo que realmente correspondería a la empresa que está cobrando.
Pero Javier, eso no me parece bien. Ese argumento. Entonces, como pagas el agua, deja el grifo abierto todo el día, ¿no?
Yo lo digo.
Mismo argumento.
Pero espera, que hay otra.
¿Cómo lo pago?
Que suele haber otra mentira. Es decir, que yo hace años, que ya espero que ahora ya no se haga, en hoteles del sur y en algunos también del norte, había todo este sistema que estáis hablando vosotros, Jorge y Chano, de recogida, de separación, de cartones, de vidrio, de aceite, de todo. Lo hacían los hoteles. Esos reciclados que se hacían dentro del hotel salían fuera.
Y se mezclaba todo.
Y llegaba el camión y recogía todo y lo mezclaba todo.
Yo creo que pero eso ya no ocurre.
Yo ya he dicho que
pero ya estaba preparado. Eso, mira, voy a poner un símil. Es como cuando haces una urbanización y dices, como después no hay depuradora, ¿para qué voy a meter el tubo de saneamiento? Hay que poner el tubo de saneamiento, preparar las infraestructuras para hacer una recogida de agua selectiva y después cuando vayamos acabando el procedimiento. Y argumenta y dice, ¿para qué voy a separar el agua de lluvia del agua fecal si después se van a juntar? Pero tendremos que ir haciendo las cosas bien. Entonces, estaba bien, proceso de clasificación.
Sí, pero que luego pero a ver, es que hay países europeos que te pagan por reciclar. Hay unas maquinitas que llevan la botella, metes y te metes.
Y en España tú ibas con el cartón al trapero y te daban dos duros y al supermercado con la botella y se la llenaban de cerveza y era más barata.
En el sistema de Supertrébol te pagan las pilas y te descuentan también en la venta.
Y en Supertrébol, si metes las latas en una máquina, te dan céntimos.
Pero eso es para sensibilizar, no es la normalidad, porque la normalidad sería que tú, por tu conciencia hace la cosa sin que nadie te dé dinero, en cambio. Así.
Pasa que hace falta tener una casa grande, pues, para tener. Yo tengo una torre reciclado con unos contenedores de IKEA de esos que son apilables, y entonces tengo cartón, tengo envases.
Me faltan dos que hay en Italia.
El orgánico. La diferencia del orgánico. El orgánico, orgánico puro es el más.
En seco. Hay dos más. Y que todavía aquí no ha llegado, no ha recibido.
Y además, cuando metes las latas y los envases en el de plástico y lata, hay que limpiarlo.
Hay que fregarlo
y llevarlo limpio.
Si no huele.
Y el cristalito de la mayonesa y de las latas hay que limpiarlo también para meterlo en el vidrio.
¿Ustedes saben cuál es el elemento que más cuesta reciclar? De todo lo que vemos en
las mentes,
el
las mentes de la gente de derecha ultra.
No.
Se cuesta reciclarlo, que da hasta miedo.
Reciclar, ¿qué? De lo que compramos nosotros en el supermercado a diario, ¿cuál es lo que más cuesta el reciclarlo?
El Tetra Pak.
Claro.
Porque lleva aluminio, cartón,
todos los
plástico.
Pequeños, ¿y por qué no se toma una medida de no utilización de esos Tetra Pak?
Sí, se cae la industria del Tetra Pak.
¿Por qué no?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y eso es lo más costoso a la hora de reciclar.
¿Cuántas infecciones estomacales han tenido ustedes? Bueno, que igual son.
Es lo que hablábamos ahora cuando estábamos fuera, perdona, sí. Diego, respecto a la contaminación y de respecto al gasto de electricidad, lo más contaminante es la secadora. Y sin embargo, ningún arquitecto piensa cuando hace un piso en hacer una terraza donde pueda extender. Cada vez los pisos son más pequeños y cada vez más desaparecen las terrazas y se piensan los pisos ya con la secadora como un elemento más de la casa. Y eso,
como el frigorífico casi.
Sí, como el frigorífico igual. O sea, ya tenemos que tener todo secadora porque no hay ni siquiera espacio para poner el tendedero. Sí, o sea que hay muchas medidas que se pueden poner en marcha.
Hay muchas cosas en
pero
este
no
tema
se piensa.
Que la educación está fallando. Bueno, la educación no, sino los gobiernos, ¿no?
O, no, no, la es, educación no.
Es que se
no,
fallando. O sea, es que se han tirado por una línea,
Javier,
a seguir.
Tú te vas a Bruselas, tú te vas a Bruselas y la calle más cara de Bruselas es la que ocupan los lobbies.
Tú sabes la
Eso
mentira, la mentira del CO2.
Pensaba que iba a decir que en Bruselas había los tendederos llenos de camisetas y de cartoncillos. Que eso tiene su encanto, de decir, los tendederos llenos de ropa.
Tendríamos que volver a eso. Y las explanadas de hierba.
¿Cómo que tendríamos que volver a eso? Yo sigo tendiendo.
Y en las explanadas de hierba allí, todas las sábanas.
La sábana.
No, vale,
con gallinaza para blanquear las gallinas. La sábana.
Vamos que no, que la evolución es bonita.
Sí, bueno, determinada evolución es bonita. Evolución, porque todo lo que se considera progreso habría que.
Ah, sobre eso, mira.
El progreso y los progresistas. Había que definirlo bien.
Sí. Oh, ¿qué acaba de decir Chano?
El equipo de progresistas es nuestro presidente.
Es progresista, pero Sánchez, ¿no?
Es
era ya me o sea ya era, has estado ya vamos 20 minutos sin meterte con Pedro Sánchez, o sea, hay que anotarlo esto, ¿no?
hoy está andamos arreglando el mundo.
Se ha ido ya.
Sí está andamos.
Pero se fue ya.
Ya se ha revuelto para acá, ya se ha reunido con los empresarios. ¿Te gustó el abrigo que llevaba ayer?
No,
era bonito, ¿eh?
No se ha reunido con algunos, pero otros no han ido todavía.
Yo no sé qué le pasa.
El de Iberdrola y todo eso no
ha ido. Pero no se ha reunido con los empresarios españoles en Davos.
Con algunos. No con todos.
Pero los más importantes.
Porque
¿no?
ha surgido un tema urgente y ha tenido que abandonar aquello.
La reina
a Turrul, Turrul la ha llamado para aquí a Capítulo y ha dicho: mira, el Santo Cerrado ha dicho: vente para acá que Turrul me está haciendo la 4-15.
Están próximos,
la 14-4.
Están cercanos, sí, está en Suiza. O sea que.
Turrul es de lo más sensato de.
Hoy están reunidos.
De June, ¿eh?
Hoy están reunidos.
Cuidado que es un tío que. Yo le he leído algunas entrevistas y tal, y bueno.
O sea, y coherente un rato.
Discrepas con él respecto a su posición independentista. Pero respecto a su ética personal y tal, a mí es un personaje que no me cae mal, y creo que es un tío que sabe por dónde camina.
Y ha dicho lo mismo en los últimos 15 años. Por ejemplo, ¿no? Si no ha cambiado su discurso.
De hecho, el problema nunca han sido ellos, el problema es Sánchez.
Y me llamó la atención eso de, y este cuento se ha acabado.
No, dijo colorín colorado.
Bueno,
pero eso lo está explicando a Santos Cerdán. Él está explicando qué quiere decir con colorín colorado, que igual es que va a comprar un mantra de eso, un mandala para
colorín
pintarlo.
Colorín colorado. Yo digo que este cuento se ha acabado, pero no se acaba. ¿Quién se va a creer eso?
Mira, tú eres profesor de historia.
Era.
Eras profesor de historia.
Siempre se es.
Pero haz un repaso de la historia de España desde la primera ocupación. No voy a ir a los anteriores, a los fenicios, ¿no? Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, perdona, bárbaros,
celtas,
bárbaros de todo tipo y condición, invasión musulmana hasta la unificación de los reyes católicos, unificación que no se produce hasta Felipe II, que es el que hace el Estado autoritario, la monarquía
España,
autoritaria.
Parece España.
La unidad con Portugal, la separación con Portugal, el primer intento de Cataluña de hacerse una república con Pau Clarís, luego la guerra de la sucesión en la sustitución
Borbónica.
De los Borbones, de los Austrias, y todo el siglo XVIII y XIX, las vicisitudes que hemos vivido, revoluciones, república, primera república, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ha sido España una unidad de destino en lo universal?
España nunca, es invencible.
Bajo Roma.
España es invencible.
Claro que sí, sin que fuéramos una unidad de
no
destino.
No va a venir el Pedro Sánchez a cambiarnos.
Una unidad de destino en lo universal, hemos caminado y nunca ha habido momentos muy duros, prácticamente parecía que el país se iba a romper, pero ese mantra de que se rompe España, de que España es una, de que todo eso. Eso es una.
Pero tú no crees que hay indicadores.
Eso es una falacia histórica.
Alguien
sabe.
¿Usted cree que España está en sus momentos finales? Está en la UBI.
¿Tú estás hablando de España República?
No hay unos indicadores.
No, yo no estoy hablando de España República. Yo he hecho una síntesis. Tipo Pierre Vilar, que no sé si lo has leído.
Que el concepto de España en la historia ha ido cambiando mucho.
Vamos, más que un concepto concreto.
Yo quiero decir un concepto concreto. Por la cual sí que hay que luchar, que es la igualdad.
Dale, ahí entramos bien.
¿Eh? Ahí es la igualdad.
Y en pues la época de Franco, que tú estabas muy cómodo, ¿había igualdad?
Ya, salió Franco.
Ya. Ah, no, Franco, claro. O sea,
¿qué hora era? ¿Cómo que salió Franco?
Ha tardado poco. Ha tardado poco en salir Franco.
Claro. O sea, lo que tú defiendes, lo que tú defiendes es mamisa. Y la visión del otro es hay que cuestionarla. Por favor.
No, tú, o sea, tú estás
que
de
España no se rompe, tranquilo, que los españoles somos la leche.
Tú estás de acuerdo. Se va a romper Estados Unidos, ya lo dijo Trump ayer y lo dijo Ayuso también, que se va a romper España. No, pero si es que es el mismo discurso de siempre.
¿Pero tú estás de acuerdo con lo que se está haciendo ahora con Cataluña y el resto de España?
Yo con lo que estoy de acuerdo es que la política está para solucionar problemas, no para estar como estaba el anterior presidente de gobierno, el anterior a Pedro Sánchez, claro, porque Pedro Sánchez estuvo en la legislatura anterior, que era, se sentaba en la silla y nane a ver qué pasaba y no tomaba absolutamente ninguna medida.
Muy aburrido era eso.
Ninguna medida. Y así no fue. Que no hicieron más que crecer los independentistas. ¿Y ahora dónde están?
Mira, los independentistas
están bajando. Están bajando.
Los independentistas, sí, no
están bajando, pero en poder o aumentando poder. Bueno. ¿De verdad pensamos que España está en crisis como entidad, como nación?
Mira, yo creo que España no está en crisis.
O simplemente tenemos una situación política complicada.
Son episodios.
Una situación política vergonzosa.
Episodios que hay que abordar.
Vergonzosa, pero España no se va a romper.
Europa
seguro,
no lo dejará tampoco, no, entiendo. No,
pero
no,
seguro que no tiene.
Ni los españoles, entiendo también.
Yo cada día tengo menos confianza en Europa.
Es que no tiene un gobierno dignitoso.
Hombre, también es verdad, lleva razón, que posiblemente también se puede cuestionar.
Pero porque nos ponen los últimos de la cola, que somos el país más improductivo. Estás enterado, ¿no?
Hoy claro.
El 34, el país más improductivo.
Y encima,
porque tenemos una carga pública muy grande, porque el empleo ha generado mucho empleo público y poco privado.
El capital internacional está saliendo de España, pero a mansalva.
¿Y por qué salen? Porque el gobierno no es dignitoso y no da confianza.
¿Dónde han leído eso ustedes? Porque yo leí hace poco.
Lo de la productividad sale hoy publicado.
Lo de la productividad no sé, pero lo de las inversiones no es verdad.
Sí, sí, ¿cómo que no?
No están saliendo. Otra cosa es que seamos un país, hay una estadística donde dice que somos el país menos atractivo, pero saliendo capital invertido, no. Lo que no estamos siendo atractivo para invertir.
Pero es que además viene una circunstancia que quieren aprobar ahora la ministra de Trabajo, que es reducir las horas de trabajo.
Y economía social,
bueno,
por favor.
Economía social. Bueno, pues quiere reducir el número de horas trabajadas, cuando si el país... De alguna manera,
pero efectivas trabajadas horas presenciales. Que me enfado con lo de la productividad.
Tres horas y pico menos.
¿Qué más da que trabajen tres horas menos y producen más? Bien, vamos a ir mirando para adelante.
España va cayendo aquí.
Claro, pero habrá que preocuparse de la productividad y no de que la gente esté clava a una silla para trabajar.
Contra la productividad.
Nos alarma que queramos que la.
Pero es que lo estoy relacionando. Un dato que es el país menos productivo de toda Europa. Menos productivo, encima le reducen las horas.
¿Tenemos la jornada laboral más pequeña de Europa o la más grande?
Los empresarios.
No, yo no veo la.
No hay relación.
A
mí me importa que trabajen cuatro horas siempre que produzcan como Dios manda.
Pero es que no producen.
Bueno, pues habrá que buscar el
punto. Es que no hay productividad, pero ¿por qué no hay productividad? Porque ese producto no tiene salida, no tiene una explotación económica, no tiene una
rentabilidad. La productividad se mide en función de las horas que hay, perdona.
Sí. No, ¿qué coño? Es que ese es el problema de la economía española, que la productividad es un tipo enganchado a una silla. Y que me acuerdo de mi jefe el último que tuve, en el año 89, que el tipo se enfadaba porque tú acabaras tu trabajo y te fueras. ¿Pero qué hace usted? Si usted está aquí hasta las 7 de la tarde, digo, es que ha acabado, hasta que venga mañana otra cantidad de trabajo. Yo no tengo nada más que hacer.
Diego, también somos unos.
Y tenía que estar allí hasta las 7. Mirando, pues entonces no había ordenadores para jugar.
Es que no solamente ese dato que acaba de
dar. Hemos evolucionado.
Ese dato que tú acabas de dar de improductividad en España. Es que hay que sumar otra serie de cosas. Es decir, el dato también en España en el tema de absentismo laboral, estamos en cabeza. ¿Por qué?
¿Dónde te has sacado el dato ese? ¿Dónde lo has publicado?
¿Dónde lo has publicado?
Sí, claro, porque tú eres muy cuidado
cinco
a dar datos que no son reales.
En cinco días.
En el próximo programa te voy a traer los datos, voy a leerme todos esos datos y te los voy a refutar.
El asentismo laboral supone un sobrecosto de la mano de obra de 1,5% cuando yo hacía presupuesto. El coste de la mano de obra, yo pagaba. El asentismo laboral, el 1,5% del coste de la mano de obra.
Suma.
Uno de los problemas es el horario, lo que dice Diego. A ti te pasó exactamente igual que a mí. Yo trabajaba en una empresa en La Orotava y el gerente, O sea, yo terminaba el trabajo a las 6 de la tarde y no me podía ir hasta las 7 y media. Porque el tipo decía, no, no, aquí hay que estar las 7 y media, porque si viene algún cliente hay que atenderlo. Y entonces ya yo me harté, digo, mira, o me suben el sueldo, o no, o cuando termine mi trabajo me voy a las 6. Yo, mi trabajo es de 8 a 6. Y entonces, nada, el tipo se relajó y me dejaba entrar a las 9. Y entonces, bueno, compensaba. Y un día me dice, mire, mañana tiene que estar usted aquí a las 8 de la mañana porque su horario es de 8 a 6 de la tarde. Digo, sí, pero estoy siempre hasta las 7 o 7 y media. Si me quedo hasta las 7 y media, vengo hasta las 6, vengo a las 8. Y si no, me voy a las 6. Total que voy a las 8 de la mañana. Yo estaba en caja. Y voy a cuadrar la caja y me faltaban 400.000 pesetas o no sé cuánto. Y venga para allá, para arriba, para abajo, tal y cual. Había hecho el tío un ingreso y no me dijo nada. El gerente cogió el dinero en caja, unos talones, se los lleva. Y entonces a las 7 viene el tío y digo, Hilario, no sé, yo no sé nada, no sé cuánto. Fulanito, mire que no, esto no cuadra. Y yo no me puedo haber equivocado en 400.000 pesetas. Total que a las 7 viene el tío y me dice, no, estos son unos talones que dejó no sé quién, fulanito, tal. Vale. Y le dije, mire, yo me tenía que haber ido a las 6, que vine a las 8. Si mañana me pasa esto, yo cuadro la caja y me voy. Y si falta algo, pongo falta tanto y me largo. Y así lo hice. Llego tal y cual. Faltaban 30.000 pesetas. Pongo faltan 30.000, hago el arqueo y me largo. Al día siguiente me echo un chorreo que si no sé cuánto, que si no sé qué. Digo, pues yo, usted puede ser misa, pero si me hace estar aquí hasta tal hora, total que al día siguiente me puse enfermo y estuve una semana enfermo. Y un disparate lleva a la empresa y me dice el tío, bueno, como se va una hora más tarde, vengo una hora más tarde. O sea, y era simplemente, era lo que tú dices, una hora y pico, a partir de las 5:30 de la tarde, no hacías absolutamente nada. Pero eso contabilizaba como trabajo y contabilizaba como productividad. Entonces, en España ese es un problema estructural de siempre.
Que no ha cambiado.
Que no ha cambiado.
La cuestión está en que la productividad, como bien dice, está relacionado con la cantidad de productos o servicios en unidad de tiempo, que es la hora. Y la estimación del gobierno, por lo que yo puedo entender, es vamos a pensar que se va a mantener la misma productividad bajando el número de horas. Entonces, claro, la productividad sube.
Pues vamos a vincular los salarios a la productividad de cada uno.
Pero parece claro que no va a ser así. Vas a producir menos porque vas a trabajar menos y probablemente todo irá peor con el gobierno de Daniel Soe, claro.
Pasa que yo pienso siempre lo mismo y al final vamos a la misma piedra angular. Claro. Es un problema de conciencia de la sociedad, ¿no? Decía, hace una semana estábamos hablando de la baja, de la autobaja de 3 días. Uh-huh. De cada uno de nosotros.
Los datos del absenteísmo. En aquel momento salieron los datos del absenteísmo.
Vale, pero tú lo piensas fríamente y dices una sociedad que se dice que es madura y que es adulta y que es progresista. Me parece una medida racional. Si una persona que está mala no quiere contagiar 3 días para que tiene que ir a molestar a un médico de cabecera que está a tope, es suficientemente responsable. Pero es que este país está preparado
para eso.
El
problema no era
la población de este país. Tiene cultura.
Estamos evolucionando al consenso europeo. En Europa eso se está produciendo. Bueno, pues una manera donde a lo mejor se sustituye ahí, no con una baja médica, pero sí con una acreditación, una declaración personal de que se han producido unos hechos y que no ha podido venir porque ha estado malo.
¿Verdad? Hay un jefe, además.
Bueno, bien, ahora, ¿qué ocurre? Como los 3 primeros días de baja no lo va a pagar el Estado, ni se le va a compensar, sino va a pagar la
empresa.
Hombre,
si le duele la regla, algo, si le duele la regla, sí, no, lo paga el Estado.
Algo ¿no? se tendrá.
¿Por qué mujer?
No, sí, pero si le duele la regla,
hay diferencia por género.
La compensación, los 3 primeros medios días los paga el empresario completo.
Menos si te duele la regla.
Por tanto, yo creo que realmente lo que hay que modificar...
Digo en serio. Si duele la regla, te paga el Estado, no paga el empresario. Con lo cual, yo contrataría a todos mujeres.
Yo lo que creo es que lo que hay que buscar o hacia lo que hay que entender es que haya una ética del trabajo. Claro. Es decir, que la gente sea responsable. Y eso, ese ejercicio es perfectamente posible. Es decir, si una persona está enferma, llama por teléfono a su trabajo, a su jefe inmediato y le dice, mira, estoy malo, no puedo ir a trabajar, y eso debe valer como justificación. ¿Quién tiene que contrastar si ese trabajador ha estado enfermo o no? El jefe, que es el que le ha autorizado.
Pero yo tengo 43 años y esa situación se ha producido en las necesidades y nunca ha habido ningún inconveniente.
Exactamente,
quédate en casa 1, 2, 3, 5 días.
Y ahora, con lo que sabemos de las enfermedades de transmisión respiratoria, es decir, hay muchas veces que tú estás con tos o con con dolores de cabeza, con tal, sí, que te puedes quedar en casa y puedes adelantar trabajo, sí, desde tu casa.
Desde tu casa.
Siempre yo, tengo una llamada de teléfono, claro, un compañero, claro, mira tú, sí, tengo esta cita con esta persona, la puedes atender, yo te hago el trabajo a ti en casa. Una conexión. Es que.
Okay. ¿Puedo pero decir?
Es una cuestión de educación, de voluntades.
Okay. Vamos a ver, dos cosas. Uno. Una cosa de ese tipo l'aveva detto Ayuso quando iba a proponer lo robot en urgencia para evitar que se intasaran el servicio de urgencia y los médicos no sabieran cómo desarrollar todo el aparato de las visitas. Y recuerdo una Mónica García que protestaba porque era imposible que la gente no podía ser atendida por el médico porque iba contra el derecho de la salud. Y ahora tenemos la misma persona, la misma Mónica García, que dice, bueno, para 3 días si te sientes mal no acude al médico. ¿En qué quedamos?
Eso no es ser atendido por un robot. No confundas las churras con las merinas.
No,
son dos cosas completamente distintas.
No, la explicación es esto.
El jefe de ese trabajador es el que decide. Le dice, sí, quédate en casa. No, un robot.
Es una autocertificación. No hay jefe de trabajador. Es la autocertificación.
Eso ha existido siempre.
No hay jefe.
Sí, eso ha existido siempre.
El problema es que la distinta vara de medir.
Eso es lo que digo.
La cosa pública, el absentismo en la cosa pública es un indicador que merece la pena mucho visualizarlo, verlo.
Absentismo en la función pública, en trabajador público, sí, el trabajador público.
Esa es otra falacia.
Horroroso.
Esa es otra falacia. Yo he sido docente y te puedo decir que la gente que faltaba a su trabajo era porque estaba enferma.
Justificado.
Absolutamente justificado.
Lo que tiene son muchos derechos.
Había vacaciones
días naturales.
Que se tomaba
un poco a trabajar.
Yo lo que te garantizo que lo que pasa en la función pública no pasa en la empresa privada. Porque la empresa privada vigila de manera mucho más directa y personal para que las cosas se hagan bien.
En educación
en la cosa pública es una
entelequia. En educación es diferente, porque en educación tiene un horario.
No, la cosa pública, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Desastre. Jorge, lo que le falta a la cosa pública es gerencia, es decir, que haya gerentes implicados y pagados y diferenciados, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, en la misma, tuve varios intercambios escolares, entre ellos ganamos un premio para viajar a Estrasburgo, y allí conocí a un director de un instituto sueco y pactamos un intercambio y los chicos de la rotada fueron a Suecia y luego ellos vinieron aquí, y cuando eso yo había dejado de ser director y el tipo vino y me buscaba y tal, y entonces apareció otra persona que era la que estaba dirigiendo el instituto y no le entraba en la cabeza que dice, pero tú no estabas, y qué pasó, que te destituyeron. No, digo, no, que se cumplió mi ciclo, que es solo de 3 años. ¿Cómo? 3 años, digo, ahí en Suecia. Dice, no, allí una vez te habilitan para ser directivo, tienes que pasar unos controles, pero si tú superas esos controles de la comunidad, pasas de ser a director y luego a cargo de la responsabilidad.
Esos son procesos FQM de calidad y excelencia. Pero lo que hay que hacer en España es copiar esos modelos y traerlos.
Pero si en España ya se hacía. Esto en España ya se hacía.
No se hacía. En España siempre ha sido la dirección es renovable cada 3 años.
No, señor.
¿Cómo que no?
En la época de Franco.
Ahora quién sacó Franco. Ahora quién sacó Franco.
En la prehistoria había pizarras y palos para que la gente aprendiera.
Se hacía el director. En la época de Franco. Una oposición y era director toda su vida. ¿O no?
Sí, pero vamos, no. Entonces, pero no era una cosa democrática. No se elegía, lo elegían, que es una cosa distinta.
Tú hacías un curso, hacías una oposición.
Hacías un curso
y salía. Y había incluso oposiciones para tú trabajar en un centro de mayor de 10.000 habitantes. Es decir, que eso de un director permanente ya por una oposición, en la época de Franco, existía.
Sí, porque ya lo hacía como mejor sabía y se podía en esa época.
Cuando tú ya manejas todos los mecanismos de lo que es la administración, resulta que ese año ya cesas porque se ha cumplido tu mandato.
Eso es una marcha atrás. Eso,
claro, entonces, lo que le siempre que yo tenía oportunidad de ponerlo en reuniones con el viceconsejero y el consejero, hablaban lo mismo. Lo que hay que buscar es una gerencia que sea
profesional.
Efectiva. Que sea profesional, y entonces tus compañeros saben que dentro de 2 años te van a dar la patada en el culo, pues pasan de ti. Ni siquiera claro. Tienes autoridad en determinados claro. Momentos, porque bueno, pues si este va a estar dos días de director, el tercero ya no lo elegimos. Claro. Entonces, sí. Eso en Italia tampoco pasa, y en un montón de países.
En Italia se vive no estupendamente, pasa, no
tienes,
me critiquen.
No, no.
Italia, para bien, para bien.
Italia,
no
tiene, para bien. Italia tiene cosas buenas, salvo la Meloni. Italia es un país que
va maravillosamente. Meloni va maravillosamente.
Mira, Chano, te digo una cosa: la Meloni está dirigiendo el G7.
Está actuando con inteligencia, tengo que decirte. Está actuando con inteligencia.
Es inteligente.
Digo.
Lo llevamos diciendo de más de 20 años. No, que es
está haciendo lo que dijo, pero de otras maneras.
¿Tú crees?
Sí. No creo. O sea, yo creo que ella
está haciendo lo posible. No todo es posible. Está haciendo lo que está posible.
A ver, que yo conozco el italiano.
Saben que
hoy
cumple
10
años Podemos, ¿no? Saben que hoy cumple 10
años.
10 años Podemos.
Bueno,
¿le queda mucho?
¿Qué quiere decir?
Sí, yo creo en Podemos. Mira, yo creo más en Podemos que no en Sumar.
Yo también.
¿Van a ir juntos en Galicia? ¿Podemos ir Sumar en Común Podem?
¿Han dicho que no?
Yo espero.
¿Y va a haber tres formaciones de izquierda a la izquierda?
En Cataluña se han ido ayer o anteayer 100 y pico de Podemos. O sea, Podemos desaparece, pero tiene los días contados.
No, yo creo que no. Cuando hablas de izquierda, hablas de BNG.
Yo creo que no tiene nadie contando.
Van juntos, eso es nacionalismo independentista.
No, pues eso digo, pero cuando se habla de izquierda en Galicia... Estás hablando del BNG.
Sí,
no estás
la alternativa al PP es un gobierno en torno al BNG.
Efectivamente.
Sí.
Como o sea, en el País Vasco en torno a Bildu.
No. Para nada. ¿No? O sea, no. El BNG en un momento determinado fue una alternativa de gobierno, pero ahora mismo está prácticamente a la altura del PSOE. Tiene un diputado
y
más.
El PSOE va a recuperar terreno.
España es quijotesca. España es quijotesca. España es
por eso escribimos el Quijote.
Por la diversidad que hay tan brutal. Por las sensibilidades tan manifiestas y puestas en el escenario todo. No hay ninguno que falte, están todos sobre la mesa.
Representados. ¿No?
Absolutamente, algunos muy.
Pero Galicia puede ser un punto de inflexión, por ejemplo, para que la desaparición absoluta de Podemos, como no vayan dentro de la misma candidatura de Sumar, e incluso yendo con Sumar también puede.
No, Sumar a lo mejor es el problema. Probablemente Sumar no salga. BNG sí, pero Sumar no salga.
Yo creo que
seguramente
es sumar lo que
y también no nos olvidemos de que Vox está pasando un momento muy delicado, y en Galicia le pueden dar una bofetadita en la cara.
Ya se ha arreglado. La última noticia.
¿Qué se va a arreglar? ¿Ortega Smith se ha ido ya?
Al final ha tenido que tragarse a Ortega Smith.
¿Ortega Smith se ha ido o lo han defenestrado?
Está.
¿Está qué? ¿Defenestrado?
¿En la lista?
Defenestrado.
No, lo ha defenestrado.
No.
O sea, lo que ha hecho
ha
es que
poder
ha quitado,
en el partido,
para poder quitarle,
ha subido el poder de Garriga,
ha quitado a las cuatro vicepresidencias, ha dejado solo una, y a todos los demás, a todos los cuatro, los ha convertido en vocales para que estén o protestara. Pero las peleas internas e intestinas siguen ahí.
Se va a llamar ahora Santiago Sánchez Abascal.
Si todos los partidos tienen peleas internas.
Madre mía.
Dime un partido político que no tenga pelea interna.
Yo creo que
ahora mismo el Partido Popular.
No, todos los partidos tienen peleas internas. Todos.
Pero a este nivel.
Sí, pero no, no al mismo
a nivel. A este nivel de Vox.
No, lo que pasa es que hay.
¿Tú crees?
No.
¿Pero
hay
cuál es el
no
nivel diferente de Vox?
Tener Vox.
Hombre, que está.
¿Qué problema tiene Vox?
Están vaciando de contenido Vox, ¿no? Están metiendo.
No, yo creo que estáis repitiendo la noticia que se debe transmitir de que se está quitando contenido a Vox. Yo no veo que ha quitado contenido Vox.
Alternativas a la situación de Vox. Es decir, ¿tú crees que Vox es un partido democrático?
Absolutamente.
Pues los propios directivos se quejan de que no.
Y yo lo poquito que he hablado con la gente de aquí de Canarias
PSOE
están bastante.
Es un partido democrático.
Yo no estoy preguntado por el PSOE, te he preguntado por Vox.
Todo.
Y yo te he contestado, sí, es democrático.
¿Y por qué los afiliados dicen que no?
Pero dicen
porque,
de todos los partidos dicen que no.
Entonces volvemos. ¿Todos los partidos son democráticos?
¿Cuántos socialistas quieren? ¿Cuántos socialistas
son
democráticos? Son democráticos.
Que el partido
han militado en muchos partidos
políticos.
Hoy entienden
que no es democrático.
Sí. Yo tuve una época.
Tú parece que perteneces a la ejectiva del Partido Socialista. Te enteras absolutamente de todo.
Me interesa porque está.
Te enteras absolutamente de todo.
¿De verdad creen que Vox no tiene crisis actualmente?
Claro. Vamos a ver, la crisis es normal. Es normal la crisis.
Es normal.
Es
saludable, además.
Más en un partido que es de gobierno.
Vale, y la dirección que está tomando Abascal es la correcta para democratizar un partido, abrir el partido. sentido a la ciudadanía.
¿Pero quién que lo
o
está
es
buscando?
Justamente la contraria, que es mira, cerrar la dirección no. en torno a sí mismo, está, asumir todo no. el poder de un partido
ese
político que dice que es
democrático. Lo hacen todos los partidos, desde el PSOE, desde el PP, y eso todo el partido.
Suponiendo que sea está bien, incluso eso está bien.
Que no interesa ser
pero eso está bien que un partido político esté gobernado por una persona?
No.
No.
Pero es lo que está pasando. Pero lo que está pasando en Vox no es esto.
Pero hacen lo, todos hacen lo mismo.
Pero ¿y cuando lo quejamos? ¿Cuándo nos quejamos? Pues no, yo quiero participar de un partido político.
Pero Vox no está haciendo esto. No.
¿Por qué ha adelantado el Congreso?
Hay órganos.
Porque se tiene que estructurar
y ejecutivos dentro del partido que
para eliminar la oposición y que no haya otra
alternativa. Eso es
dos conversaciones a la vez, ¿no?
No es lo mismo que vos.
Hemos escuchado las declaraciones.
El sistema de elección, está tan cerrado que no permite que haya alternativa a Abascal en este momento. Y de eso se están quejando los propios pero militantes de Vox.
Pasa en todos los partidos.
¿Eh? No, para
en
nada.
El PSOE, no, cuando señor, Pedro Sánchez el, no superó no, no. la convocatoria y se hizo el periplo, convenció
Pedro Sánchez dimitió y se fue.
Pero hubo un secretario general.
Claro, y había un secretario general.
Y él se presentó a unas primarias. No es lo mismo, ¿eh?
¿Cómo eligen a los representantes regionales en el PSOE?
¿Cómo los eligen? Democráticamente.
No, sí,
hombre, que no, hombre que no, mira, no, hombre que no, hombre que no, los eligen las agrupaciones locales.
No, mentira, no, los bendice.
Eso es mentira.
No, no, eso los bendice, pero los voten las bases.
Ni los bendice, eso es mentira. O sea, bueno, en el PSOE, los representantes regionales se eligen por cada una de las agrupaciones locales. Sí. Se proponen, se eligen y se mandan a la en este caso,
apoyo,
a la provincial.
No lo tienen. Algunos tienen apoyo.
No, señor, no, señor. La representante, cuando yo estaba, la representante era Gloria Núñez. Y nunca jamás le pusieron ninguna pega. A ver, vamos, ninguna
yo
pega.
Creo que los partidos políticos españoles están carentes de democracia.
No le echemos mierda a los partidos que
pero
no la
Vox
tienen.
En concreto, parece que
Diego,
más que
Diego, ¿has escuchado las declaraciones de Felipe González ayer?
No solamente las he escuchado. No solamente las he escuchado. Sobre PSOE, no. Sobre PSOE, no.
¿Con sobre quién?
Ha sido una declaración, ha sido un comentario en un acto homenaje a Gregorio Pérez Barba, donde estaba presente Francín Armengol, y lo que ha dicho es que la ley de amnistía es un ataque.
Había
a la
jueces también, ¿eh?
Bueno, yo lo que he comentado esta mañana ha sido que estaba... A mí que haya jueces me importa poco, pero que esté la presidenta del Congreso de los Diputados y le
no, sí, pero le estaba diciendo a los jueces...
Pues Felipe González se lo... Además, yo creo que se dirigió hasta ella. Lo que ha dicho es que la ley de amnistía es un ataque. No sé, hasta no recuerdo ahora mismo las palabras que...
A la democracia y a la Constitución. Era un ataque a la democracia y a la Constitución.
No. ¿Corcuera no ha dicho nada? ¿Y Leguina tampoco?
Tenemos que irnos, pero lo
porque
que dijo exactamente...
Ese río apocalíptico está ahora alineado ideológicamente con ustedes.
Cuando el río suena, agua lleva.
Pero no se olviden que ataque la gente a partir de los 70 y pico
e
chochea.
A la Constitución.
Mucho.
Ataque despiadado e irracional. Pero es que Felipe González es un reconocido fascista de trayectoria larga y contundente. Señores, hasta la semana que viene. Javier, gracias. Jorge, gracias.
Gracias.
Giovanna, gracias.
Chano, sí, sí. Me sentí como soy yo misma, sí, vale.